Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, lunes santo, 6 de abril del 2009. En la primera lectura, escuchamos lo siguiente. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Es tan grande lo que Dios se propone hacer. ¿Y usted qué respuesta piensa dar? Le sugiero un gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Ahí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de puro nardo, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba en los pobres, sino porque era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: Déjala, ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces, los sumos sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La cabellera suelta de una mujer era en esa época el signo de una prostituta. Esa imagen de su pecado era un consuelo para Jesús, pues Él ama al pecador arrepentido. Su corazón se alegra al perdonar y sabe que el perdón es el camino de la conversión. Esta mujer nunca sería la misma, porque supo que sería total y completamente perdonada. Permitamos que unos momentos de oración en esta semana nos lleguen a zonas de nuestro interior que necesitan sanación y perdón. Este es un evangelio de contrastes, acogida agradecida, interés egoísta, gratuidad libre pero escandalosa, decisión legal pero homicida. Cuando nos acercamos a Jesús, nos damos cuenta de que Él no deja indiferente. Igual que el amor cuando se vive abiertamente, es decir, cuando se vive sin cálculos, aunque hayan bonos y sensatos elementos a considerar, o cuando este amor se expresa con una generosidad gratuita que no hace balance entre aquello dado y aquello recibido, o cuando se manifiesta con una libertad que no se para ante la posibilidad de provocar y confundir. ¿Qué tiene Jesús que encontramos en la autenticidad de su vida que no nos deja indiferentes? Hoy, el Evangelio nos ofrece algunas pistas valiosas. La vida vivida en autenticidad anda expuesta, es decir, ama y se deja amar. Reconoce y promociona el gesto de amor, lo salva de toda ambigüedad, y no huye ante la amenaza, no se esconde delante del conflicto. En un momento de los ejercicios espirituales, San Ignacio recomienda un coloquio con María porque ella nos ayude a andar junto a Jesús, compartiendo con él su estilo, una pobreza humilde que todo lo da y todo lo acoge, y un amor libre que no claudica ante la dificultad. Roguemos con María. San Jerónimo, presbítero, traductor de la Biblia, doctor de la Iglesia. Comentario al Evangelio de San Marcos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Leemos en el Evangelio de Marcos, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Esta mujer os concierne directamente a vosotros, que vais a recibir el bautismo. Ella rompió el frasco de alabastro para que Cristo, el ungido del Señor, por la unción haga de vosotros unos cristianos. Es lo que se dice en el Cantar de los Cantares: tu nombre es un perfume que se expande, por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti, corramos. Mientras el perfume permanecía encerrado, mientras Dios no era conocido en Judea, mientras su nombre solo era grande en Israel, las doncellas no seguían a Jesús. Pero desde que se derramó por el mundo entero, las almas de los creyentes han seguido al Salvador. Rompió su frasco de alabastro para que todos se aprovecharan del perfume. Este acto nos recuerda al grano de trigo, que si no cae en la tierra y muere, no da fruto. De la misma manera, si no se rompe el frasco, no nos podemos ungir con el perfume. Esta mujer no es la misma que es nombrada en otro evangelio por haber lavado los pies del Señor, porque esta mujer, que hasta entonces era una pecadora de mala vida, inunda con sus lágrimas los pies del Salvador y se las seca con sus cabellos, pero no es más que en apariencia que lava los pies del Señor, porque en realidad es ella la que se lava de sus pecados. Que os ocurra lo mismo vosotros, que vais a recibir el bautismo, puesto que todos somos pecadores y nadie es puro, aunque su vida dure tan solo un día. Comenzad por agarrar los pies del Salvador, lavadlos con vuestras lágrimas, enjugádselos con vuestro cabello. Cuando hayáis hecho esto, entonces le tocaréis la cabeza tal como lo hace la mujer en Marcos. En el momento de bajar a la fuente de la vida con el Salvador, debéis fijaros cómo el perfume llega a la cabeza del Salvador, porque si la cabeza de todo hombre es Cristo, también vuestra cabeza debe estar perfumada, pues por el bautismo recibiréis esta unción. Semana Santa, como se la reconoce, marcó los días más intensos en el aprendizaje de los discípulos de Jesús. Podríamos dirigir nuestras oraciones hacia los eventos y lecciones de cada día de esta semana. Pareció comenzar bien, con los hosanas del Domingo de Ramos, cuando Jesús, montado en un asno, entró triunfante a Jerusalén. Pero él no se hacía muchas ilusiones. Al acercarse a la ciudad, lloró sobre ella. Si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz. A medida que recorrimos los días de la Pasión, podemos apreciar el veredicto de San Pedro Claver, que pasó su vida en las bodegas de los barcos que traficaban esclavos, entregando su ministerio a las víctimas africanas, condenadas a sufrir sin esperanza. El único libro que las personas deben leer es la Pasión. O lo dicho por Santa Teresa de Lisieux en la angustia de su enfermedad terminal. ¿Qué significa haber escrito palabras maravillosas sin haber sufrido? Nada, nada. Debemos experimentarlo para conocer el valor del sufrimiento. En nuestras oraciones de esta semana, necesitamos vivir con el contacto con el dolor y el mal triunfante. Camino de la Pascua, Hosana. Jesús expresa los sentimientos y pensamientos de Dios sobre la realidad que era un hijo, imitando al Padre. Aprendió de Dios a perdonar, curar, ser comprensivo y amar. Se impregnó de un Dios lleno de acogida y osó seguir todos sus caminos por más dolorosos que fueran. ¿Y nosotros, imitamos al Padre? ¿Nos hemos dejado llenar de Dios? ¿Somos capaces de seguir sus caminos, sean los que sean? Hace unos años, el cielo se llevó de corrida tres personas que más me quisieron. Ayudaron, corrigieron, ya que eran como una luz que facilitaba mi sacerdocio en el servicio a los enfermos y la gran cantidad de retiros, 250, con un número de señoritas y mujeres, 78.000, y de jóvenes y corazones, profesionales, médicos y demás, unos 66.000. Eran los corazones de Mila Saer, fundadora de la Comunidad de Jesús, la Madre Francisca de la Santa Faz, priora de los Carmelitas de Barrios Altos en Lima, y el Padre Pablo Runaga, que con Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, me marcaron profundamente de su amor y bondad para servir mi oración en las misas. Es constante al recordarles con tanta gratitud, amor y sincero agradecimiento. Hoy es el perfume que llena la casa con su fragancia, llena el alma y el cuerpo. Es el inicio de la Semana Santa. El evangelio que hoy leemos nos golpea del todo en la cara. Es como un golpe de viento que se sorprende al abrir la puerta y te coloca ante la realidad sin que tengas tiempo de reaccionar. Sales del sueño, de la comodidad en que te encuentras y de golpe que se advierte que sucede algo importante. Ha sido la sensación que he tenido al releer esta escena tan conocida como amada. María, en un acto desbordante de amor, toma una libra de nardo, material costosísimo. En 300 denarios lo tasa Judas, el pragmático. Con este gesto manifiesta su amor a Jesús. Hay un amor que se muestra desbordante, pero que comparado con el que nos va a mostrar Jesús en su pasión, es pequeño. Pero aunque comparado con el de Dios nos parezca poco, si lo comparamos con el nuestro quedamos en evidencia. María amaba muchísimo al Señor hasta el punto de derrochar un perfume de tan alta calidad. No es el perfume, también está el hecho de lavar los pies y de enjugárselos con su misma cabellera, porque María, al darle al Señor, se entrega también ella. Es un amor en el que está totalmente comprometida, quiere amar con todas sus fuerzas y da lo mejor, y con ello se da a sí misma. Pero Judas no entiende nada. Hace el socorrido discurso de los pobres, que muchas veces está en la boca de los que no quieren a nadie. Piensa en el dinero, porque no entiende el gesto de María. Mentar en ese momento los pobres equivalía a romper la belleza de la escena, a introducir la acritud en medio de la armonía. Jesús intenta quebrar la amistad de Jesús con sus amigos y lo hace buscando un argumento que en principio no admitiría contestación, sino que nos dejaría a todos mal sabor de boca. Es esa ética sin corazón que rasga hasta lo más hermoso. Jesús no permite el triunfo de Judas. Lo hace por sus amigos y también por nosotros. Siempre habrá pobres y por tanto siempre podrá derrocharse. Y hay que hacerlo en ellos. Pero desbordarse en el amor, dándoles, ayudándoles y sobre todo amándoles, enjugándoles los pies y sacándoselos con la cabellera. Es parte del servicio que se va realizando, muy calladito, sirviendo a comunidades del Perú profundo, que les llegan servicios de comunicación con toda una serie de materiales que desde Pax Televisión se sirve y llama sin costo alguno. Es pura caridad de amor. Miro a la mujer de Betania y comprendo un poco mejor que he de vivir estos días sagrados con generosidad a los pies de Jesús, uniéndome totalmente a Él y sin regatearle nada. Que al contemplar el corazón abierto del Salvador se abra también el mío y abandone la mezquindad en la que me encuentro, movilizo y la llevo pegada al alma. Sienta la dulce generosidad de la limosna, que tanto bien hace al alma y aligera las cargas y nos une al poder de estos días santos. Todo para Jesús, intentando corresponder a su amor infinito. Mi amor es pequeño, pero ante Él puede alcanzar niveles que nunca he soñado. Que esta Semana Santa abra mi corazón y lo conduzca al abismo de su amor. El acto de amor de María hacia el Maestro fue el verdadero aroma que llenó la casa aquel día. Esta es, y será, una de las grandes paradojas del Evangelio. Hay más felicidad en dar que en recibir. El evangelista resalta que el perfume era de gran valor. Algunos lo consideraron una exageración, un derroche, un desperdicio. Sin embargo, nos damos cuenta de que no es una forma de pensar exclusiva de aquellos tiempos, sino algo que se extiende hasta nuestros días. El perdón viene interpretado como debilidad, la generosidad como locura, el servicio a los demás como una humillación. Y es que el metro con el que se juzgan estos actos sigue siendo el egoísmo, y no el honor que se nos otorga al tener la oportunidad de dar gloria a Dios y de amarle en nuestros hermanos. El poder donarse a los demás es un verdadero honor, pues Cristo siempre cumple la promesa que hizo a quienes siguieran sus enseñanzas, el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna en el cielo. Amar a Dios y amar a los demás nos exige un precio, entregar alguna comodidad, dejar que otro sea preferido a mí, ceder mi tiempo, pero a la vez nos otorga la felicidad más grande del hombre. No tengamos miedo a ennoblecer nuestra vida con el perfume del amor. Un día de amor con Jesús y María por la Iglesia de los Santos de Dios. ¿A dónde vas a ir esta Semana Santa? Con frecuencia solemos hacer y escuchar esta pregunta. ¿A dónde vas a ir esta Semana Santa? ¿Ya sabes a dónde? Durante una de mis peregrinaciones romanas, tuve la oportunidad de visitar hace varios meses una histórica iglesita ubicada en la Vía Apia llamada Quo Vadis. La tradición refiere que fue precisamente este lugar en donde se le apareció Nuestro Señor al apóstol San Pedro, cuando, aconsejado por los fieles cristianos, emprendía su huida de Roma para librarse de las manos de Nerón, durante la persecución religiosa del año 64 de nuestra era. El escritor polaco Henryk Sienkiewicz inmortalizó esta leyenda en la famosa novela que lleva el mismo nombre, Quo Vadis, que quiere decir, ¿a dónde va, Señor? A esta pregunta Jesús respondió, voy a Roma a ser crucificado. El apóstol entendió el mensaje y enseguida dio marcha atrás. A escasos 3 años de este encuentro, Pedro moría crucificado a los pies de la colina Vaticana, en el circo o estadio de Calígula y Nerón. Yo creo que también nosotros, en estos momentos, podemos dirigir a Cristo la misma pregunta que entonces le hizo Pedro. ¿A dónde va, Señor? Hoy Domingo de Ramos damos inicio a la Semana Santa. Es la Semana Mayor, como la solían llamar antiguamente, porque constituye la más importante y solemne celebración de todo el año litúrgico, pues en ella conmemoramos y revivimos los misterios de nuestra redención, los acontecimientos que nos dieron vida, vida eterna. Sí, otra vez Cristo en estos días a morir en la cruz por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, pero ahora no muere solo en Jerusalén o en Roma como entonces. Hoy día muere místicamente en todos los rincones del planeta. Muere en Irak en la persona de tantos hombres involucrados en el conflicto armado y en tantas víctimas inocentes de esta guerra. Muere en los países del Medio Oriente, en Sudán, en Nigeria, en Indonesia, en la India, en Pakistán. A causa del terrorismo y los fanáticos religiosos, muere en Chechenia, en Colombia, en Burundi, en el Congo, en Ruanda y en Uganda. Por la guerrilla, odios raciales y violencia. Muere de hambre en tantas partes del África. Mueren miles y miles de mujeres de todo el mundo civilizado que hacen de su vientre la guillotina de sus propias criaturas indefensas y no queridas. Como Herodes en la matanza de los niños inocentes, con la diferencia de que el cruel tirano no asesinó a tantos. ¿A dónde va Cristo esta Semana Santa? Sí, a morir otra vez en la cruz. Y la causa más profunda de su muerte está en nuestras mismas raíces del corazón humano, en la injusticia, en la soberbia de cada uno de nosotros, en la ambición y la prepotencia de los fuertes, en nuestra sensualidad y el egoísmo brutal, en una palabra, en nuestro horrible pecado. Ese es el motivo de por qué nuestro Señor va a la cruz, y el para qué de su muerte en el Calvario también está aquí. Él, verdadero Dios y verdadero hombre, es el único capaz de redimirnos de nuestros males y de curar todas nuestras heridas y las llagas más profundas de nuestra alma. Solo Él podía hacerlo y lo hizo. Quizá, si meditamos un poco más en esto, podremos comprender algo de lo que significa la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es Domingo de Ramos porque celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero entra como un rey humilde, pacífico y manso. No entra con tanques ni con metralletas para conquistar la ciudad. Tampoco entra en un caballo blanco al sonido de las trompetas, como lo hacían antaño los emperadores o los generales romanos, después de vencer a los enemigos. No, Jesús entra montado en un burrito, signo de humildad y de mansedumbre, un aclamado por la gente buena y sencilla, y una gran cantidad de sus discípulos son mujeres y niños. Lo proclaman rey, no con el estruendo de las armas, sino con los gritos de júbilo. Y no agitan bayonetas o pancartas, sino ramos de olivo y de laurel, signos de paz. Este es Jesús, nuestro Rey, el Rey de la paz y del amor verdadero, el que entra hoy triunfante a Jerusalén. Pero también hoy es el domingo de pasión, porque iniciamos esta semana de dolor que culminará en la cruz. Por eso, el Evangelio de la Misa de este día se proclama toda la pasión de Jesús. Solo ocurre esto 2 días en todo el año, hoy y Viernes Santo. Pero la muerte de Cristo en el Calvario no es una derrota, sino el triunfo más rotundo y definitivo de nuestro Señor Jesús sobre los poderes del mal y del pecado y de Satanás. Estos días santos son, pues, para acompañar a Cristo en los sufrimientos de su pasión y en su camino al Calvario, para unirnos a Él a través de la oración, los sacramentos, la caridad, el apostolado y las buenas obras. Tantas cosas podemos hacer en favor de los demás, pero tal vez nos falta imaginación o inventiva, o pensar más en los demás y menos en nosotros mismos. ¿A dónde vas a ir esta Semana Santa? ¿A la playa? ¿A la discoteca? No estoy diciendo que esto esté mal necesariamente, pero sí que podría estar mucho mejor. No basta con no pecar y no hacer el mal a nadie. Creo que bastante de nosotros deberíamos cambiar un poco al menos nuestro modo de concebir y de pasar estos días. No son simples días de vacación, aunque no dudo que los tengamos merecidos, pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Cristo va a ir a la cruz esta Semana Santa. ¿Y tú, a dónde vas? También el Papa necesita consejos. Ciudad del Vaticano, sábado 4 de abril de 2009. Publicamos las palabras que Benedicto XVI dirigió a los miembros del Consejo Pastoral de la Parroquia del Santo Rostro de Jesús en Roma, el 29 de marzo. Queridos hermanos, en este momento quiero daros las gracias por todo lo que hacéis con vistas a la construcción de la Iglesia Viva en este barrio de Roma. Me parece que uno de los dones del Concilio Vaticano II es la existencia de estos consejos pastorales, donde laicos representantes de toda la comunidad afrontan juntamente con el párroco y con los sacerdotes los problemas de la Iglesia Viva de un barrio, ayudan a construir la iglesia, a hacer presente la palabra de Dios y a sensibilizar a la gente con respecto a la presencia de Jesucristo en los sacramentos. En este tiempo en el que el laicismo es fuerte y todas las impresiones que se recogen en el entorno se ponen en cierto modo contra la presencia de Dios, contra la capacidad de percibir esta presencia, es mucho más importante que el sacerdote no esté solo, sino que se vea rodeado de creyentes, con él lleven esta semilla de la palabra de Dios y ayuden a que sea viva y crezca también en nuestro tiempo. Por eso, gracias por vuestras iniciativas. Es importante consolar, ayudar, aportar a la gente en el momento del sufrimiento, hacer que experimenten la cercanía de los creyentes que se sienten particularmente cerca de todos los que sufren. Esto lo he visto en África, en Yaoundé, Camerún. Hay un gran centro fundado por el cardenal Leguer, canadiense, gran padre del concilio donde yo lo conocí. Después del concilio, en 1968, sintió la necesidad no solo de predicar y gobernar, sino también de ser un simple sacerdote para ayudar a los que sufren. Se fue a Camerún y allí fundó ese centro, que hoy pertenece al Estado, pero en el que trabajan sobre todo eclesiásticos, donde se ve toda la gama de sufrimientos, sida, lepra, todo. Pero también se ve la fuerza de la fe. Se ve gente que, motivada por la fuerza de la fe y por el amor que suscita la fe, se pone totalmente a disposición. Así, el sufrimiento se transforma y las personas que ayudan quedan transformadas, se hacen más humanas, más cristianas, se experimenta algo del amor de Dios. Por eso, en nuestras dimensiones, también nosotros queremos ser siempre sensibles ante el sufrimiento, ante los que sufren, ante los pobres, ante las personas necesitadas por diversas formas de pobreza, incluso espiritual, que nos esperan, en las que nos espera el Señor. Gracias por todo lo que hacéis. Según la tradición, el consejo es un don del Espíritu Santo, y un párroco, mucho más un papa, necesita consejo, necesita que le ayuden a encontrar decisiones. Por eso, estos consejos pastorales realizan también una obra del Espíritu Santo y atestiguan su presencia en la Iglesia. Gracias por todo lo que hacéis. Que el Señor os acompañe siempre y os dé la alegría pascual para todo el año. Muchas gracias. El Papa participa en la entrega de la Cruz Peregrina en vistas a la Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011. Ayer al mediodía, miles de fieles y peregrinos se dieron cita en la Plaza de San Pedro para rezar el Ángelus Dominical junto al Papa Benedicto XVI, quien al introducir la oración mariana resaltó el valor de la Cruz Peregrina de las Jornadas Mundiales de la Juventud, describiéndola como el símbolo de agradecimiento por los dones recibidos en estas experiencias eclesiales. En sus palabras introductorias, el pontífice abordó varios temas. Primero, con ocasión de la cuarta jornada de la sensibilización sobre las minas antipersonas, alentó a los países que aún no lo han hecho a firmar estos importantes instrumentos del derecho internacional humanitario a los que la Santa Sede siempre ha dado su apoyo. Quisiera también recordar, con gran pena, a nuestros hermanos africanos que hace pocos días encontraron la muerte en el mar Mediterráneo mientras trataban de llegar a Europa. No podemos, continuó el Papa, resignarnos ante tales tragedias. Al tiempo que rezo por las víctimas, para que el Señor las acoja en su paz, quisiera observar que este problema, ulteriormente agravado por la crisis global, encontrará solución solo cuando las poblaciones africanas, con la ayuda de la comunidad internacional, puedan liberarse de la miseria y de las guerras. Finalmente, el Santo Padre dirigió un particular saludo a los 150 delegados que en los días pasados han participado en el Encuentro Internacional sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud, organizado por el Pontificio Consejo para los Laicos. Comienza así el camino de preparación para el Encuentro de los Jóvenes que se realizará en agosto del 2011 en Madrid y cuyo tema será Arraigados y Edificados en Cristo, Firmes en la Fe. Tras estas palabras, tuvo lugar la entrega de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, de parte de los jóvenes australianos a sus coetáneos españoles. Esta entrega, dijo Benedicto XVI, asume un valor altamente simbólico, con el que necesitamos y manifestamos inmensa gratitud a Dios por los dones recibidos en el encuentro de Sídney y por los que nos concederá en el de Madrid. Previamente, los jóvenes, junto a los miles de fieles, habían participado de la celebración del Domingo de Ramos, presidida por el Santo Padre en la Plaza de San Pedro. El Papa a los niños. Todos queremos ver y conocer a Jesús. Palabras al visitar la parroquia del Santo Rostro de Cristo en Roma. Publicamos las palabras que Benedicto XVI dirigió a los niños de la parroquia del Santo Rosario de Cristo en Roma el 29 de marzo. Queridos niños, ante todo, os deseo un feliz domingo. Me alegra estar hoy con vosotros, aunque el tiempo no sea bueno y nos hayamos levantado una hora antes porque ha cambiado la hora. Sin embargo, nos encontramos todos reunidos y sé que os estáis preparando para la primera comunión, para el encuentro con Jesús. Hoy escuchamos en el Evangelio que unas personas de Grecia dijeron: queremos ver a Jesús. Todos nosotros queremos ver y conocer a Jesús, que está presente entre nosotros. Ahora estáis recorriendo este camino de preparación, y luego, en el momento de la primera comunión, Él estará muy cerca de vosotros, y vosotros podréis sentir que Él estará con vosotros. En Pascua, con la belleza de la fiesta, podremos experimentar mejor cómo la presencia de Jesús resucitado llena de alegría el corazón. Por eso, os deseo un feliz domingo, una buena preparación para la Pascua y para la primera comunión, mucha alegría en las vacaciones y luego, naturalmente, una fiesta feliz de primera comunión. El centro no es la comida, el centro será Jesús mismo. Después, también la comida puede ser buena. A todos os expreso mis mejores deseos. Pedid por mí y yo pido por vosotros. Queridos oyentes de Pax Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y los siga conduciendo hacia la Pascua de Resurrección. Jesús nos ama.